Acaban de dar las 9 en punto del viernes 17 de febrero y estáis escuchando Crimen de Medianoche. Muy buenas noches. Esta semana ha llegado Cupido para lanzar flechas en nuestra redacción. Este martes fue San Valentín y ayer el Día de los Amores Imposibles. No el nuestro por la radio, que es incondicional, pero sí el de Romeo y Julieta o Shakira y Piqué. Y también el de Jack y aquella tabla en mitad del Atlántico. A propósito del Titanic, hoy podréis escuchar nuestra nueva serie documental, Recuerdos de Hojalata. En unos minutos estrenaremos el primer capítulo. Mientras tanto, nos trasladamos a la Ciudad del Amor, a París, con Javi Pardo. Esta noche vamos a recordar un suceso que muchos desearían olvidar.
Así es, María. Hoy regresamos a aquel trágico noviembre de 2015, a esos atentados que sembraron el miedo en la capital francesa. En esta ocasión, la historia no nos la traen nuestros oyentes, sino Brigitte, una profesora nativa de francés aquí en Valladolid.
Merci, Javi. Seguimos con el amor por otro clásico francés. Volvemos a pulsar el botón de rebobinar hasta este fin de semana, porque en este programa apostamos por el mundo audiovisual. Patricia Carballo, buenas noches.
Buenas noches, María. Eso es, llevamos las quinielas a otro nivel. Tres profesores de la Universidad de Valladolid han hecho una porra sobre los premios Goya, que se han celebrado este fin de semana. Tres rostros muy conocidos en esta facultad, entre ellos Anacea, que ha acertado 6 de los 8 premiados.
Es una joya de obra cinematográfica. Habla de un drama en una zona rural, pero luego después da un giro completamente y absoluto, que eso es como muy, muy rompedor, y se centra en esa mujer, ¿no? En esa figura femenina que tiene una fuerza tremenda y que sigue en ese pueblo, a pesar de lo que ha pasado, con esa tenacidad de intentar encontrar el cuerpo de su pareja, ¿no? De su marido.
Otro premio que hemos visto este fin de semana ha sido el micrófono de bronce, porque de la gran pantalla a la pequeña, a la de Televisión Española, hemos conocido que la representante de España en el Festival de Eurovisión será Blanca Paloma. Iván Carretero, ¿cómo afrontamos esta candidatura?
María, pues del mismo modo que escuchamos en su propuesta, tocando las palmas, 169 fueron los puntos con los que Blanca Paloma consiguió alzarse con el pasado sábado en el Benidorm Fest. Fue la favorita no solo del jurado, sino también del televoto. Una victoria que muchos eurofans han encajado con emoción y a los que otros les ha costado más de un ya, 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 ya. Pero bueno, lo veremos más tarde en el debate.
Blanca Paloma volará a Liverpool, pero nosotros seguimos en la casa, en Radio Televisión Española, pero en el formato ondas. Extendemos la ouija para conectar con Fernando del Val, redactor de Radio Nacional en Valladolid. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches, Magui.
Enseguida estaremos contigo, seguimos bajo el influjo de los espíritus. Nuestro compañero Luis Herrera se ha trasladado a Connecticut, en Estados Unidos, para ser más concreto, a un museo bastante peculiar frente a cierta muñeca encerrada en una vitrina. Luis, ¿has tomado precauciones?
Sí, María, antes de entrar me he santiguado varias veces, he rezado 4 Padre Nuestros, 5 Ave María, y tengo mis manos agua bendita. Estamos en la casa museo de los Warren, una pareja de demonólogos que investigó las posesiones infernales más extraordinarias. Ahora os lo contamos.
Protégete bien, Luis. Muy pronto estaremos contigo. Comenzamos en esta Semana del Amor, juntos y revueltos, para todos vosotros. Este programa, por supuesto, no sería posible sin la familia de Radio UBA y Crimen de Medianoche. Al control técnico y detrás de los micrófonos, os informa María Arroyo. Sed bienvenidos. Buenas noches, es viernes 17, mañana sorteo del cupón de la 11, por cierto, el de este sábado con el rostro de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite. Pero las apuestas y las rifas también se han trasladado a la Universidad de Valladolid, a esta facultad para ser más exactos, ¿no es así, Patricia?
Efectivamente, María. Tres profesores de la Universidad de Valladolid vinculados al mundo del cine han realizado una particular quiniela de ganadores para los premios Goya. Mercedes Miguel, directora del Máster de Cine, Comunicación e Industria Audiovisual, Anacea, coordinadora de ese mismo máster, y Javier Castán, director de la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía, han coincidido en Asbestas como mejor película y Argentina 1985 como la mejor iberoamericana. Anacea ha reunido más aciertos, 6 de los 8 premiados.
Yo me he equivocado con el cortometraje, ¿no? Con cuerdas. Mi línea de investigación es el cortometraje y las temáticas sociales y tenía que apoyar cuerdas porque además me parece una obra también muy buena. Pues estaba entre los dos y decidí optar por Cuerdas, pero sin duda Arquitectura Emocional también lo hubiera apoyado si no hubiera estado Cuerdas, ¿no? Una obra con tanta fuerza desde el punto de vista social.
Gracias, Patricia. Una de las premiadas fue Asbestas, lo hemos dicho. Pero ¿por qué motivo se ha ganado el Goya? Javier Canal, buenas noches.
Hola, buenas. Encantado de estar por aquí, acercando un poco más el mundo del cine y las series a los oyentes. En esta ocasión, con la resaca de los Goya, vengo a dar unas pequeñas pinceladas sobre Asbestas, la ganadora mejor película. La obra de Sorogoyen es un thriller con toques de western ambientado en la Galicia rural y basado en una historia real. Es gracias a la música y al montaje que uno se siente asfixiado e incómodo, algo que se nota desde el inicio. Como si el extraño no fuese el personaje de Denis Menose, sino el propio espectador que no puede dejar de mirar por ver qué sucede a continuación. Si no la habéis visto y queréis sentir ese agobio, aprovechad y acercaros a verla porque Asbestas no defrauda.
Pues gracias, Javier. Volvemos a la página universitaria. Alumnos y exalumnos de Radio UBA han participado este viernes en el quinto encuentro de radios escolares de Valladolid.
Eso es, María. Son Víctor González, encargado de la formación en la emisora, y Pedro Mansilla y Jaime Perrote, alumnos de segundo curso. Algunos grupos de escolares pudieron disfrutar de los talleres de radio que organizaron nuestros compañeros durante la mañana. Hemos hablado con ellos.
Fue una experiencia magnífica, única, creo que para ambas partes. Por una parte, para los jóvenes, muy interesados e ilusionados por aprender radio. Y por otra parte, para nosotros, porque pudimos ver que esos jóvenes se pueden convertir en el futuro de la radio en un tiempo.
Un evento como este, que permite acercar la radio a 500 niños en un entorno como la Cúpula del Milenio, con la presencia de grandes medios como Radio Nacional de España, COPE, con la presencia de Paco Alcántara, todo un mito dentro del periodismo de Valladolid, es muy gratificante.
Un encuentro con motivo del Día Internacional de la Radio, que fue este lunes. Hacia la 1:10, otro grupo de compañeros de Radio UBA, que además forma parte de este programa, acudieron a los estudios de Radio Nacional en Valladolid. Les, o más bien, nos esperaba a Borja Rivas en su programa Entre Pecho y Espalda. Hablamos de radio, de comida y de la vida universitaria. Patricia, Javi, ¿cómo fue la emisión?
Yo me lo pasé pipa. O sea, la gente me ha dicho que estaba súper dicharachera. Suelo ser más seria y vamos, me lo pasé increíble.
Estuvo muy bien, la verdad, nos lo pasamos genial y claro, nos pusimos las botas en un programa así.
Pues sí, nos pusimos las botas, pero también nos quitamos las mascarillas. Fin del accesorio de moda en el transporte público, Patricia.
Sí, el Consejo de Ministros ha aprobado el libre uso de la mascarilla en transportes públicos. Los estudiantes ya no tendrán que preparar una mascarilla para su trayecto en autobús. Ahora la obligatoriedad queda restringida a centros y servicios sanitarios, farmacias y para las personas que trabajan o visitan centros sociosanitarios. Contadme, chicos, ¿vosotros os la vais a poner?
No.
Yo es que lo tengo clarísimo, que ya era hora, que es que éramos los más tontos de Europa. Lo que pasa que, bueno, queda muy bien hacernos los guays delante de las instituciones europeas, pero yo creo que ya era hora. O sea, yo ahora mismo me la pongo 5 minutos y me ahogo. Así de claro. Así que gracias, ministerio.
Yo es que me estoy quedando como un topo. Cada vez veo menos, tengo que ir con las gafas. Por las noches es terrorífico porque es una película de terror, entonces llevar la mascarilla, se me empañan las gafas y veo todavía peor. Entonces, estoy contenta. Bueno, chicos, gracias y gracias también a ti, Patricia. Estas son las principales noticias de la semana. Continuad sintonizados porque, aunque es la semana del amor, cette histoire ce n'est pas facile. Recordamos los atentados de París de 2015. Javi Pardo e Iván Carretero. Sucesos de la historia.
Buenos días, María. Hoy estamos en Sucesos de la Historia para hablar y recordar un suceso que conmocionó al mundo entero y especialmente a Europa. Estamos hablando de los trágicos atentados que tuvieron lugar en París. Estos ataques tuvieron lugar en noviembre de 2015 y dejaron un total de 130 personas muertas y más de 350 heridas.
Así es, estos atentados fueron llevados a cabo por un grupo de terroristas vinculados al Estado Islámico, quienes atacaron diversos puntos de la ciudad, incluyendo el Estadio de Francia, la sala de conciertos Bataclan y varios restaurantes y bares de la ciudad.
El ataque más mortífero fue el que tuvo lugar en la sala de conciertos Bataclan, donde los terroristas tomaron como rehenes a más de 100 personas. El asedio duró varias horas y finalmente las fuerzas de seguridad francesa lograron recuperar el control, pero no sin antes haber perdido la vida de 90 personas.
Estos atentados fueron un golpe devastador para el pueblo francés y para el mundo entero. Desde entonces se han llevado a cabo múltiples operaciones antiterroristas y se han implementado medidas de seguridad más estrictas para evitar futuros ataques. Hemos tenido la suerte de hablar con Brigitte, una profesora nativa de francés que está afincada en Valladolid desde hace 10 años y nos ha contado cómo se enteró del suceso y cómo lo vivió desde España.
Y los atentados de París fueron muy duros para todos los franceses que nos encontrábamos a kilómetros de distancia y no sabíamos qué es lo que había pasado. Y teníamos mucha preocupación con qué le podría haber pasado a nuestras familias y compatriotas. El sentimiento en ese momento es de angustia. Los días posteriores decides e intentar ayudar, pero muchas veces no puedes y al final te terminas uniendo a otros franceses que estaban aquí en España. En mi caso, tengo que decir que me sorprendió mucho el apoyo de otros españoles que me mostraron gran cariño y apoyo y al final cuestión mostrar que somos todos lo mismo, somos una comunidad y parte del mismo grupo.
Bueno, sin duda tuvo que ser una vivencia de lo más angustiosa. Por intentar ver la parte buena dentro de toda esta historia, podemos decir que estos atentados han reforzado la importancia de la solidaridad y el apoyo entre países y comunidades, ¿no?, en esta lucha contra el terrorismo. El mundo entero se unió para apoyar a Francia y para demostrar que no se dejará intimidar por el terrorismo.
Exacto, y aunque estos ataques han dejado una cicatriz profunda en la historia de Francia, también han demostrado la fuerza y la resiliencia del pueblo francés. Hoy, más que nunca, debemos estar unidos en la lucha contra el terrorismo y trabajar juntos para crear un mundo más seguro y pacífico.
Y muchas gracias a todos nuestros oyentes por sintonizarnos hoy. Continuaremos informando sobre acontecimientos relevantes a nivel mundial. Hasta la próxima.
Gracias, Iván y Javi. Cambiamos de tercio y entramos en materia con el llanto de un bebé, con ese ea ea que le susurra a su madre mientras lo acuna entre sus brazos y fundimos en flamenco y tocamos las palmas. Iván Carretero, el debate.
Buenas noches. El Benidorm Fest se ha convertido en uno de los eventos más importantes no solo del invierno, sino de todo el año, consiguiendo una audiencia de más del 36%. Este año eran 18 los aspirantes que competían por conseguir el honor de representar a España en Eurovisión 2023. Blanca Paloma ha ganado el festival convirtiéndose en la primera artista española en llevar a Eurovisión una canción flamenca, con algunos toques modernos. Esto no se conseguía desde la candidatura de Remedios Amaya en el 1983. Su canción, Ea Ea, es una nana en honor de su abuela Carmen, que no solo consiguió conquistar al jurado, sino que consiguió el máximo televoto. Blanca Paloma va a revolucionar toda Europa con Ea Ea, pero también conseguirá revolucionar a nuestros parroquianos. Pero, ¿tendrá éxito esta propuesta? Para respondernos a esta pregunta, contamos con Francisco Arribas, Eurofan experto. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas.
Bueno, chicos, como bien decía Iván, ha sido este sábado cuando hemos conocido esta propuesta. Una propuesta flamenca. O sea, el pasado sábado, cuando hemos conocido la representante, me refiero. Una propuesta flamenca, que hacía bastante que no llevábamos flamenco. ¿Qué os parece?
A ver, yo en mi caso, no era fan de Blanca Paloma en este sentido, pero opino que realmente de lo que había para poder ganar es el pack más completo y que realmente nos puede hacer destacar dentro de la música más comercial que se está enviando a Eurovisión últimamente. Y bueno, Remedios Amaya hizo algo parecido y quedó última, pero el problema de Remedios es que ni siquiera era flamenco lo que llevaron allí realmente. Ella cantando un poco con una música que tal, y al menos esto es flamenco con sus palmeras, con su baile, con su todo. Entonces, también creo que es algo que se espera de España, flamenco, que es lo que la gente conoce.
Yo voy a empezar diciendo lo que digo siempre de Eurovisión. Perdónenme o no lo hagan, me da igual. Yo sigo diciendo que Eurovisión es un estafón y que debe ser destruido. No obstante, a mí la canción me gusta. Ya no porque tenga su toque flamenco y que a mí me encante el género. Creo que es, como bien decía Fran, es un compendio de muchas cosas, ¿no? Es puesta en escena, es sus palmeras, una voz muy buena, porque esta chica canta muy bien, y creo que de lo poco que yo he visto del Benidorm Fest, exceptuando a Gonei, que creo que es un artista como la copa de un pino y una grandísima voz, creo que era de lo poco que valía la pena, y creo que es una buena, creo que es una buena apuesta, creo que nos la jugamos en ese sentido, porque como bien también decía Fran, en su día fue Remedios Amaya, que no fue la mejor propuesta, pero bueno, yo a mí sí que me gusta Remedios Amaya, y la he visto en lo que ella realmente es buena, que es el flamenco puro, en tablaos. Eso es para morirse. Creo que es una apuesta arriesgada, pero que puede tener éxito. De hecho, me salen algunos vídeos en TikTok de gente, eurofans, expertos en el tema, que están reaccionando a la actuación y la están acogiendo bastante bien. Entonces yo no sé si se repetirá la proeza que logró el año pasado Chanel de quedar terceros, pero oye,
primeros.
Creo que, bueno, ojalá, creo que un buen resultado puede salir, porque como bien dice, es una nana al compás de Bulería, que es un palo que a mí me encanta, con unos toques electrónicos, así rollo Rosalía, aunque bueno, son dos artistas completamente distintas, me refiero en el sonido de la música, no las voces, que son dos voces y dos artistas completamente distintas. Pero bueno, me gusta, y para que me guste a mí algo que vaya a Eurovisión, tiene mucho mérito, así que esperemos quedar lo mejor posible.
Bueno, creo que habría que destacar varias cosas. La primera de ellas es que hacía muchos años que en Europa nos estaban pidiendo que llevásemos una canción latina. Llevamos a Chanel y quedamos, en teoría, terceros, bajo mi opinión, primeros. Pero bueno, eso ya al mal gusto de cada uno. Y también nos pedían desde hace muchos años que llevásemos flamenco. Este va a ser el año que por fin vamos a llevar flamenco. Y además, tenemos que tener en cuenta que este año por fin el televoto se va a abrir a Latinoamérica. Latinoamérica está gustando muchísimo la propuesta de Blanca Paloma y tenemos muchísimas posibilidades de ganar.
Yo, mi forma de verlo, veo desde ya el año pasado que estamos apostando por artistas, a mi forma de verlo, que representan España, porque para mí Chanel, la propuesta que llevó, representaba a España, como iba vestida, el tipo de música. Y este año veo algo parecido, entonces me parece bien que vaya ella, porque no deja de ser Eurovisión y tenemos que llevar una candidatura española. Entonces, ¿qué mejor que alguien que represente lo que es la música española o la cultura española? Aunque he hablado con una de las bailarinas y me dijo que ella no lo veía tan enraizado. Yo sí que lo veo.
Yo lo veo muy enraizado y creo que Blanca Paloma es una tía con muchísima fuerza, pero hasta con un tema muy importante, que es el de nos llevan pidiendo muchos años que llevemos una cosa nuestra, digamos, que represente bien a España. El flamenco no deja de ser una parte del folclore de la cultura española, nacido en Andalucía prácticamente y exportado a toda España. Bueno, aquí en Castilla y León ya tiene más fuerza el flamenco que la jota, de hecho, ¿no? Y os traigo esta cuestión porque he leído en Twitter, en ese gran vertedero, a veces vertedero, a veces herramienta útil, críticas de todo tipo porque, no, claro, el flamenco sí lo llevamos, pero... ¿Cómo se llamaban estas chicas?
Twink Melody.
No, bueno, no voy a entrar ahí.
Carmen.
No, las del año pasado.
Las
Tanxugueiras, que llevaban una canción de música tradicional
gallega,
celta.
Sí, bueno.
Parecido. He leído muchas críticas acerca de, no, el flamenco sí, pero esto no. No sé, le voy a preguntar al Eurofan qué
este
opinión.
Año iba Carmento con una jota increíble.
Hombre, ahí Castilla-La Mancha estaba a tope. Si no, no pasa la final, ya te lo digo yo. A ver, las Tanxu tenían su gran club de fans que les apoyaron un montón.
Sí, sí.
El problema es que llegó el Chanelazo. Y al fin y al cabo, te puede gustar el folclore, pero yo creo que lo de Chanel era, pues lo que decía también María, te salimos de fiesta y te bailas slow-mo. Al fin y al cabo es algo muy nuestro. Y ahora, dentro de lo que había de las posibilidades, pues se elige también tirar por algo más de folclore, que igualmente las Tanxu el año pasado fueron las ganadoras del televoto. O sea, no es que España haya cambiado mucho su opinión. Seguíamos queriendo llevar
por
algo
supuesto,
de folclore.
Sí.
Y también yo creo que hay que tener muy en cuenta...
Siempre hay que defender lo nuestro.
Que Blanca Paloma y Chanel son totalmente diferentes. Entonces no hay opción de comparar.
Ninguna.
Y por esa parte salimos beneficiados, porque... Chipre ha estado durante varios años mandando la misma fórmula y entonces les comparaba constantemente con Eleni Fureira a todos. ahora es que no se puede comparar a Blanca con Chanel. Entonces, en esa pugna de decir, hemos mejorado, es que no se puede opinar, porque es algo totalmente diferente y no puedes decir, pues a mí me gustaba más el año pasado. Musicalmente sí, pero el espectáculo no es lo mismo.
Evidentemente. O sea, podemos confirmar que vamos a ser los reyes de los jurados. La voz de Blanca Paloma es tan buena que va a ganar los jurados. El televoto es algo que tengo más en duda, pero...
Ojo, Noruega.
Ojo. Pero entre las propuestas que ahora mismo había, que era Agoné, que era una canción que ya se había visto mucho en Eurovisión, en plan, no iba a sorprender. Megara sí que podría haber sido una buena candidatura, o Carmento, sin duda Blanca Paloma va a ser la que va a arrasar en los jurados. Y yo creo, antes de que lleguemos a mayo y que volvamos a hacer el programa, desde aquí digo que no solo vamos a conseguir,
ojo,
si no ganamos Eurovisión, yo digo que mínimo un top 5 este año conseguimos.
Ah, bueno,
ahí quedó.
Bueno, yo tengo que decir que me parece muy bien la canción de Blanca Paloma, pero a mí mi canción favorita era la de La Noche Entera, la tengo de tono de llamada, me he cambiado de teléfono y me la he puesto de tono de llamada, porque me parece que también que Vico no ha ganado, no tenía que ir a Eurovisión porque no me parece una canción eurovisiva, pero va a sonar en todas las discotecas.
Sube, Mari,
a ver,
sube.
Eurovisivo no hay nada que haya ganado, o sea, me refiero, todos, yo el primero que digo, es que no es eurovisivo. Bien, hay un montón de canciones que no son eurovisivas. Serbia el año pasado, ¿quién me iba a decir a mí que iba a quedar quinta cuando yo la odiaba y ahora me encanta? No es una fórmula eurovisiva que digamos. Pero es que ya no sirve eso. Ahora mismo buscamos más el espectáculo. Y Noche Entera está muy bien, salimos muy de fiesta, salimos todo lo que quieras con ella. Pero yo no veo a Europa realmente que ir buscando eso. O sea, y menos después de Chanel. Porque ahí sí que hubiéramos podido comparar. Es una canción para salir de fiesta y comparas Slow Mo, el espectáculo, con Noche Entera, que es una canción que a mí me encanta, pero que yo no hubiera mandado. O sea, de la final casi era de mis... O sea, de entre mis tres favoritas estaba ella. Pero no quería que ganara. Me hacía mucha ilusión que se llevara el demoscópico. Ahí todo para Vico. Pero no creo que su recorrido en Eurovisión fuera muy largo. Sin embargo, el de Blanca creo que sí va a ser, pues eso, pues un... Top 5 fácilmente, yo creo.
Que ya que estamos hablando de música, voy a hacer publicidad a gente. A mí no, ¿eh? A mí no, por supuesto que no. La Pantoja está arrasando en su gira norteamericana y Luis Miguel saca gira. Ahí lo digo, ya está.
Entonces, desde aquí, desde Crimen de Medianoche, podemos constatar que la propuesta de Blanca Paloma va a tener buenos resultados.
Yo creo que sí, sin tener ni idea de Eurovisión.
¿Qué nos apostamos?
Vale.
A ver, porque no lo veo.
Ya que estamos con las apuestas.
Han salido unas cuantas canciones y la mayoría son una mierda.
Nos apostamos a algo.
Vale, ya que estamos con las apuestas, que hemos empezado con esas apuestas en los Goya. Apuestas eurovisivas. ¿En qué puesto va a quedar Blanca Paloma?
Yo digo el primero, va a ganar Eurovisión.
Vale, Iván dice el primero. No, aquí vamos a opinar todos. Yo no digo el primero, yo digo cuarto. Me voy a quedar con el cuarto.
El año pasado te dije, si Chanel no gana, queda entre las tres primeras.
Sí.
Si Blanca no gana, es quinta. Ni siquiera por el medio, quinta.
Luis.
Yo la voy a meter en ese top 5 y además, básicamente no digo que gana porque he visto que la de Noruega va a ser un petardazo. Que parece, ¿eh?
Sí, tiene toda la pinta.
Parece, vamos. Fernández. Ya he visto un trozo de actuación con vestuario y todo y me parece chulo.
Patricia.
Yo voy a ser un poco más pesimista, va. Yo te voy a decir...
Que estamos en febrero, anímate.
Novena o así.
Bueno.
Vale, Fernando.
Top 10.
Que lo da la casa. Que lo da la casa.
Yo no la he escuchado la canción.
Sí que la has escuchado, que me has puesto unas palomas en el informativo.
Ah, bueno, he escuchado el principio para empalmar unas palomas antes,
claro,
del punto de la broma esta. Pero no he escuchado más de 15 segundos.
Vale, y con esos 15 segundos, ¿qué te dice?
Con ese snippet. ¿Qué?
Pues, no sé, yo diría que apelando a la tradición quedaremos como el 10 o así, pero si va a votar Hispanoamérica y ahí... No lo sé.
Bueno, terminad de opinar.
Yo no tengo ni idea, ¿eh?
Terminad de opinar y ahora alguna pregunta.
Yo soy Lego en esto.
Oye, ¿qué me llevo si acierto?
Tendríamos que pensarlo, pero algo pensaremos, Javi.
Como en los malos concursos, se da ya a toro pasado. Pues,
y Javi se va a encargar de pensarlo, además.
Eso es. Pues yo creo que precisamente por el voto ese de Iberoamérica, que yo no sabía que existía, yo creo que vamos a quedar por lo menos en el top 10. Bueno, nosotros no, Blanca Paloma.
No. Yo top tampoco, 10 no. Yo un número.
Bueno. El 10.
Yo tampoco sabía que entraba el voto latinoamericano y no sé de dónde viene esa decisión, más que me parece bien y seguramente nos venga fenomenal porque allí en Latinoamérica hay cantantes que aquí no han triunfado y allí son dioses. ¿Por qué? Si Eurovisión, Euro de Europa...
Pero es que lo de Euro de Europa hace años que se quitó, te recuerdo.
Ya, bueno, sí,
en el,
sí, y
Israel, Israel Kazajistán sí. En el Junior.
Pues muchas gracias, chicos. Veremos los resultados en unos meses en Liverpool. Pero eso, de eso dará parte Radio Televisión Española. Hoy tenemos con nosotros a una de esas voces, a un periodista que podéis escuchar en los informativos de Radio Nacional en Valladolid y en Castilla y León. Se quita méritos, pero ha escrito 13 obras entre poesía, relato, viaje, entrevista, arte y música. Bienvenido, Fernando del Val.
Muchas gracias. No, estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros, ¿eh?
Pues abrimos la Ouija.
Madre mía. ¿Qué es esto? Mm-hmm. Tengo la respuesta.
Buenas noches, Fernando. No te gusta alardear o darte importancia además, pero desde esa humildad, lo decíamos antes, has publicado 13 obras y llevas 2 programas en Radio Nacional. ¿Cuándo empezaste a escribir?
Uf, cuántas cosas me has dicho así reunidas. No es humildad, es que el que presume es un poco hortera. Y... ¿cuándo empecé a escribir? Bueno, vamos a dejarlo en que el primer libro publicado data de 2005.
Y gran parte de tu trayectoria la has dedicado a la poesía. ¿Qué es la poesía para ti?
Pues la poesía yo diría que no es un género literario, que esto lo dice Antonio Gamoneda y yo suscribo esa opinión. Tiene que ver con la realidad y con la con el yo, con la identidad de la persona que escribe. Por lo tanto, no hay tanta ficción, aunque hay poetas muy buenos, como Luis Alberto de Cuenca, que practica la línea clara, igual una estética que directamente no me apela, no me siento, pero toda estética bien acometida despierta incluso mi admiración. Pero creo que habría que deslindarlo de la ficción en general y de los demás géneros literarios.
¿Cómo ves la literatura ahora?
Pues, hombre, la literatura bien, pero la literatura no creo que exista mediáticamente, ¿no? Popularmente. Creo que no lee nadie, no, nadie compra un libro ni lee. La subliteratura sí, ¿no? Pero creo que se ha entendido.
¿Y a qué te refieres con subliteratura?
Hombre, pues en poesía, la parapoesía, o los poetuiteros, o las ocurrencias, o los desahogos, o la frase chocante que llama la atención... Y en narrativa, pues, no sé, una exposición visceral de unos sentimientos. O bien obras muy del 19 para atrás, muy basadas en planteamiento, nudo, desenlace, fórmulas que están periclitadas hace décadas. Pero como las vanguardias no han conseguido consolidar otro tipo de novela, porque cada experimento ha terminado en sí mismo, Joyce... Beckett, la literatura estadounidense, que ha tenido grandes cultivadores, Cormac McCarthy me gusta mucho, Don DeLillo, pero cuesta mucho hacer otra. Entonces yo creo que fundamentalmente, vamos a ver, la literatura, ¿cómo la veo? Creo que vamos a una disolución en literatura y en arte. Me parece bien lo de la disolución del género, en lo demás me produce risa a nivel político, pero a nivel estético... Está muy bien la mezcla de novela, relato, poesía, ensayo, memoria, carta, autobiografía, confesión... Y creo que se va hacia un texto bien compuesto, que tenga calidad, que tenga entidad. Y ya va a dar igual a qué género pertenezca.
Ahora además todo el mundo escribe. Incluso existen guías de cómo escribir un libro.
Bueno, yo nunca iría a un taller de cómo se escribe. Yo no sé, por ejemplo, en cine, ¿qué cineastas han salido de la ECAM? Bueno, igual hay, pero no sé. Igual en la Pompeu Fabra, ahí orientan mejor a un tipo de documental al que luego han encontrado salida. Pero los grandes cineastas no creo que hayan salido de la ECAM, ni me imagino a no sé, con quien quieras, Enrique Vilamatas o Delibes por apostar por un clasicismo. No me los imagino yendo a un sitio para aprender a escribir, ¿no? Tiene que ser escuchar tuyo profundo y que tu manera de comunicarte con el mundo pase por la literatura, por el cine, por la pintura y des rienda suelta a tu íntima autonomía, vocación, como lo quieras llamar.
¿Escribir más para ti que para otros?
nunca hay que escribir para otros. Además, si me puedo liar más la manta a la cabeza, hay una corriente de poesía en la que yo me adscribo que considera que no es una forma de comunicación. La forma de comunicación dentro de la poesía se establece dentro de la poesía de la experiencia, que tiene algún buen cultivador, pero en general me parece muy prosaica. Creo que es una vía de expresión. Lo que es verdad es que una vez que eso está volcado sobre el papel, lo ideal es que haya un receptor. Pero la vocación primera no tiene que ser comunicarte con, ya llegará esa persona. Tiene que ser expresarte. Igual que una canción, yo creo que no tienes que intentar hacerla de éxito. Si luego tiene éxito, pues muy bien. O si es muy buena, puede ser minoritaria o muy popular. Los Beatles fueron muy populares y muy buenos. Pero tiene que ser un planteamiento supeditado a un veredicto interno mediante el cual desarrolles ese yo. Que luego encuentra público, mejor, que encuentra poco. Y es verdad que tiene que haber un receptor, pero no tiene que nacer con la vocación de que encuentre a alguien.
Además de dedicarte a la literatura, eres periodista. Trabajas en Radio Nacional, aquí en Valladolid, bueno, como hemos dicho.
Eso es subsidiario, como los lectores en la poesía.
¿Por qué la radio?
Pues no lo sé, ¿eh? Yo creo que porque es más trabajoso escribir en un periódico. Te estoy descolocando, ¿eh?
Bastante, la verdad.
Sí, porque tú vas a cubrir una noticia y para un periódico pues tienes que emplear 2 horas en cuadrar las 2 columnas, el despiece, y yo quiero mucho tiempo para mí, para ver exposiciones, para tomarme cafés, para pasear, para leer. Yo creo que en la radio pues haces 2 parrafillos y tiras para adelante.
Porque ¿en cuántos periódicos has estado tú?
Bueno, en el norte de Castilla, en El Mundo, sí.
Y también estuviste a cargo de la Feria del Libro.
Bueno, pero de ahí me fui porque falta una dirección cultural en Valladolid. Entonces duré 4 meses. Me fui antes de que... No sé, te tienes que responsabilizar. No puede haber una mediatización por parte de los libreros, porque volvemos a lo mismo. A ellos les interesa vender libros. Y si yo soy coordinador de la feria, lo que me interesa es hacer una feria de calidad. Tenemos una feria del libro que es municipal, no es comercial. La de Madrid es comercial, que la hagan los libreros. Pero si aquí hay 300.000 euros de presupuesto, tiene que haber calidad. Entonces no voy a soportar injerencias, ¿no? O sea, yo tengo cintura. Yo puedo soportar un 30% de interferencias, pero no más. Y entonces cuando hay esas reuniones en la Cámara de Comercio o en el Ayuntamiento y el presidente del gremio de los libreros o algún responsable de librería, que para mí... Pues no leen, podrían estar despachando chorizos o... hay buenas librerías en Valladolid, pero las hay detestables. Y entonces esa gente le dice, bueno, pero es que otros años ha habido estos otros... Y no conocen autores. Hay autores populares, digamos. No digo de bestseller ni de bazofia, sino, bueno, popularejos. Y tampoco les conocen. Bueno, pues yo ahí me parto y ya está. Sí que me dijeron que iba a cambiar la cosa, pero no lo han cambiado.
Fernando, ¿qué es Conversaciones y qué es Círculos Concéntricos?
Conversaciones es un programa diseñado por Paco Alcántara en el que se dialoga con una persona tranquilamente 20 minutos y que se emite los martes a la 1:10 y no sé la vida que le queda. Y Círculos Concéntricos pues es una marcianada heterodoxa. Con 3 secciones, y en el que el protagonista es el entrevistado cuando hay un personaje entrevistado y no el locutor, que siempre quiere dejar su huella, más que huella, su manaza, y que se le oiga y que te oigan en casa y los vecinos. Y entonces yo ahí desaparezco e intercalo solo las respuestas del entrevistado con una música de fondo que va subiendo y bajando como si fueran olas del mar.
Porque a ti, ¿qué es lo que más te gusta de la radio?
Cuando llegan las 2:15 de la tarde me tengo que ir.
Buena respuesta. Vamos a terminar de una forma que ya conoces. Te he tenido un poco una trampa. ¿Estás preparado?
Sí. ¿O no?
Fernando, una canción.
Que diga, que elija una canción.
Una canción.
Madre mía, es imposible. Es que estas preguntas, yo soy muy malo para responder a bocajarro. De hecho, en Círculos Concéntricos la última sección es un cuestionario y siempre le brindo la opción de leer antes las preguntas, porque si a mí me dijeran el defecto que te inspira más indulgencia, diría, pues igual por la mañana cuando me ducho caigo en ello, pero si te preguntan así, una canción. Bueno, vamos a ver, siendo ortodoxo, creo que Like a Rolling Stone de Bob Dylan es la mejor canción de la historia.
¿Un programa?
Hola, qué mala persona eres. Me estás haciendo una especie de cuestionario de círculos, ¿no? ¿Un programa de qué? ¿De televisión? ¿De radio? ¿De qué?
De radio.
Cowboys de medianoche.
¿Un profesional que te haya marcado como periodista?
Paco Alcántara.
¿Y por qué?
Porque es una persona que tiene en la cabeza la política, la naturaleza, la cultura, lo tiene todo, lo sabe todo y no te impone nada. Tiene una actitud de escucha, te deja libertad y busca tu disensión, no busca que le sigas el rollo. Y como además trabaja mucho, pues te empuja a trabajar, porque el ejemplo es lo que más te puede conminar a algo.
Pues muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Siempre es un placer contar con profesionales del periodismo al otro lado de los micrófonos. Y ya que la hemos sacado, vamos a seguir haciendo uso de la Ouija. El vaso sobre el tablero ha comenzado a moverse y nos está enviando un mensaje. Aunque para descifrarlo tenemos a nuestro experto, a Luis Herrera. Hoy nos espera en la Casa Museo de los Warren, en Connecticut. Luis Herrera, esto no es real.
Muchas veces nos preguntamos si la realidad es pura ficción o si la ficción es pura realidad. Amigos, amigas, bienvenidos a Esto no es real. Perdonad que empiece tan serio, porque cuando escucho siempre hablar a mi excompañero en Radio Nacional, Fernando del Val, me quedo un poco embelesado, pero siempre es una masterclass de vida y de muchas cosas. Pero bueno, vamos a lo que...
Luis Herrera, hiperbólico.
Hiperbólico total. Vamos a lo que nos atañe en esta sección siempre, que es el cine y la realidad. Ver la conexión que tienen, ¿no? Hoy traigo varias películas, no vamos a hablar de todas, evidentemente, detenidamente, porque si no tendríamos solo un programa entero para ellas, pero vamos a hablar de una saga, de un universo, no es el de Marvel, porque el de Marvel es muy grande, pero este también está muy bien, que es el universo cinematográfico de los Warren, la saga Warren, Expediente Warren, El Conjuro, las películas de Annabelle y las películas de La Monja. Digo las películas de La Monja porque aparece en El Conjuro 2, tiene su propia precuela, La Monja, y está en proceso de rodaje la segunda. Diréis, ¿por qué esta saga? Aquí siempre tenemos películas que están basadas en historias reales, y qué mejor que todo este universo cinematográfico, que todas estas películas. Ed y Lorraine Warren, demonólogos americanos que en los años 70-80 coparon muchas horas en televisión, en la radio, dando entrevistas, hablando sobre sucesos paranormales que ellos cubrieron, en los que ellos trabajaron, y muchas personas a las que salvaron. En este tipo de historias la gente suele ser muy escéptica, siempre tiene recelo a creer en este tipo de cosas. Claro, tú ves las películas y dices, hombre, no deja de ser una película, será todo invención del director, del guionista, de quien esté encargado de la parte creativa, pero creedme que en las películas siempre se exagera todo, pero lo que aparece en estas películas es absolutamente real. Y os voy a decir por qué. Esta gente, este matrimonio, que eran un matrimonio, Ed y Lorraine Warren, tenía grabaciones de absolutamente todas las sesiones de espiritismo o exorcismos que realizaron. Yo he escuchado algunas aparecen en los créditos finales de las películas, algunas las tienes que buscar en internet. Son absolutamente escalofriantes, o sea, no os podéis hacer una idea de lo que es estar solo en casa las tantas de la mañana intentando coger el sueño y viendo estos vídeos. Pero sí, porque soy así de rarito. Unos ven mis top 10 de maquillajes y yo veo cosas paranormales. Porque sí, porque me gusta mucho, porque soy muy curioso, muy místico y me encantan todo este tipo de historias. Pero no dejéis de ver estas películas porque, aparte de que las historias sean reales, los personajes sean reales y las localizaciones sean reales, no debemos subestimar el poder de lo paranormal, de lo que no conocemos, de lo que hay más allá, porque yo creo en todo lo paranormal, creo en los fantasmas, creo en los demonios, no me importa decirlo, ahora podéis reíros o no, a mí me da exactamente igual, pero lo que aparece en las películas, por ejemplo, ha dado pie a personajes icónicos, sí, claro, tenemos el demonio Balak, la monja, ese ser que da absoluto miedo, tenemos la muñeca Annabelle, que da bastante más miedo la de la película que la verdadera, porque esa es otra. Aparte de todas las grabaciones, tanto en audio como en vídeo, está el famoso museo de los Warren, que es básicamente una estancia de su casa en la que guardaban todos los objetos que habían sido poseídos o eran sospechosos de haber sido poseídos por entes malignos, por demonios. Ahí está la famosa muñeca Annabelle, que da menos miedo que la vida real, que en la película, perdón, y demás objetos. Ved estas películas, maravillaos, ya no solo por las historias y por las interpretaciones, sino por ver que lo paranormal existe realmente. Y una última cosa, esto no lo suelo hacer nunca, pero voy a hacer una recomendación. Esta semana he podido ir a ver la película La Ballena a los cines, con Brendan Fraser. Hice a verla, porque aparte de que la película es buena, la historia es buena, sales del cine hecho polvo, yo por lo menos salí hecho polvo, la interpretación de Brendan Fraser es bestial. Un actor que siempre ha estado infravalorado. Atrás ha quedado ya La Momia, George de la Jungla. Brendan Fraser te atrapa, te mete en la historia, sufres lo que sufre él y lloras como llora él. Id a verla. Y nunca dejéis de ir al cine ni de subestimar lo paranormal. Hasta el próximo programa. Gracias por haber estado ahí.
Muchas gracias, Luis. Puedes tomar un avión de vuelta a España, eso sí, si logras salir de esa casa y te deja regresar a Annabelle. Rezaremos por ti, aunque eso sí, ya que nos ponemos, mejor un barco. Cuidado con las famas, que no se diga que es insumergible. Hoy os traemos Recuerdos de Hojalata, una serie sobre historias, acontecimientos que ocurrieron de verdad y que hemos dado forma desde la ficción. Rememoramos lo que vivieron, algunas de las vidas que quedaron truncadas por el hundimiento del Titanic. Recuerdos de Hojalata.
Siete de la mañana, 10 de abril de 1912, Southampton, Inglaterra.
Diario de a bordo, primer día de travesía. Son las 7, está todo listo. Hoy es el día. Llevamos ya una semana en Southampton ultimando los preparativos para la partida. Hemos sacado la vajilla de porcelana china y las copas. Los camarotes de primera clase ahora disponen de muebles de caoba, alfombras orientales y pinturas de un tal Monet. No queda una estancia sin pintar de blanco marfil. El parqué reluce bajo el sol de la mañana de proa a popa. El insumergible lo han llamado. Prácticamente insumergible. Hay expectación. Tenemos que estar a la altura. Esta semana hemos cargado 40 bueyes, 130 cerdos, 150 pavos, 35.000 huevos, 5 toneladas de verdura y 12.000 botellas de agua. Creo que será suficiente. La tripulación ya está lista. Saldremos a mediodía. Después de esto, me espero un buen retiro. Ya son más de 30 años de servicio. Sin duda, será inolvidable.
Edward Smith dejó la pluma sobre el tintero y abandonó el camarote con un sentimiento de añoranza, con el apego de un niño al que le arrebataban, sin advertirlo, su juguete favorito. Sintió la tristeza en su memoria. Sabía que parte de su corazón quedaría encapsulado dentro de aquel transatlántico, y una parte de él se negaba a asimilarlo. Solo que Edward ya no era un niño. El capitán Smith tenía 62 años, pelo canoso y un bigote tupido que adornaba su sonrisa jovial. Había trabajado prácticamente toda su vida a bordo desde que decidió seguir los pasos de su hermano Joseph. Por entonces era un simple grumete en Liverpool, novato en el arte de la marinería.
En 1880, White Star Line le dio la oportunidad de su vida, un puesto de cuarto oficial en el SS Celtic. En tan solo 7 años, Edward ya era capitán y 25 más tarde se embarcaba en una nueva aventura con destino a la jubilación. Mientras atravesaba la compuerta del camarote, se fijó en una de las escotillas y observó su reflejo en el cristal. Se vio a él, años atrás. Recordó cada travesía, cada rayo de sol del horizonte y cada océano que había surcado con las manos en el timón. Australia, Nueva York, Ciudad del Cabo, Río de Janeiro, más de media vida sobre las olas del mar y llegaba el momento de despedida. 32 años en White Star Line que llegaban a su fin.
Aquella mañana se había despertado con los nervios a flor de piel. Un ligero revoloteo de mariposas que trataba de disimular bajo un semblante de indiferencia se había instalado en su estómago. Había desayunado y se había despedido de Sara y la pequeña Helen antes de partir. Un taxi lo había llevado directo al muelle número 44. Los marineros comenzaban a subir al Titanic y había aprovechado para ordenar unas líneas en su diario de a bordo. Después de eso, la tripulación le esperaba impaciente en cubierta, atentos a las indicaciones de un viejo lobo de mar en una travesía que marcaría sus vidas para siempre.
Marineros, levaremos anclas a mediodía. Los pasajeros comenzarán a embarcarse a lo largo de la mañana y quiero que esté todo perfecto. Hay muchas expectativas puestas en esto. A continuación pasaremos lista y serán sometidos a un examen médico. Una vez hayan pasado la revisión, practicaremos un simulacro de arriado de botes salvavidas. Después prepárense, que llegarán los pasajeros.
Ordenó. Colocó su mano derecha sobre su frente y la extendió hacia adelante. La tripulación correspondió su gesto con la mirada al frente. Había llegado el comienzo. El comienzo del fin.
Diez y cuarto de la mañana, 10 de abril de 1912, Southampton, Inglaterra.
Dear passengers, the train arriving at Southampton, England has already reached the station. Dear passengers, the train arriving at Southampton, England has already reached the station.
Abrió los ojos ante el segundo aviso de megafonía. ¿Cuánto tiempo había dormido? Los minutos habían pasado demasiado rápido. Se frotó la cara y bostezó un par de veces antes de ponerse en pie. ¿Lo iba a hacer? Ya había dado el primer paso. Ahora no podía echarse atrás. Era su futuro. En plural, el de los tres. No podía permitir pasar los próximos años solo.
Michael Navratil alcanzó las maletas situadas en la parte superior del compartimento. No pesaban demasiado. Total, con cuatro trapos y poco más apañarían hasta llegar a la tierra de las oportunidades. Frente a su asiento, Michael Jr. y Edmond aún dormían. El pequeño, de 2 años, tenía la cabeza apoyada sobre el hombro de su hermano mayor, de 4. Fijó su pupila unos segundos frente al rostro de sus hijos. ¿Era ese el futuro que quería darles? No sabría responder a esa pregunta, pero lo que tenía claro es que eran una familia. Quería verlos crecer.
Michael puso su mano sobre el hombro de su hijo mayor y lo zarandeó levemente. Michael Jr. parpadeó varias veces y miró a su alrededor. Edmond, a su lado, se despertó al instante y agarró del brazo a su hermano mayor.
Buenos días, dormilones. A ver, ¿quién quiere montar en barco? ¿Algún chico grande y fuerte por aquí?
¡Uy, uy!
Los chicos se levantaron de sus asientos y abandonaron el vagón delante de Michael. Sabía que no estaba bien, nada bien, pero ¿y qué más podía hacer? Se sintió mal por aquel pensamiento recurrente que llevaba a su mente hasta la duda. Llevaba un par de noches sin pegar ojo a causa del remordimiento. Tenía que apartarlo, debía hacerlo, de lo contrario acabaría arrastrado por la culpa.
Cerró los ojos y asió la cabeza tratando de apartar ese sentimiento. Tendría que estar feliz. Estaba con sus hijos. Un futuro, un destino marcado en el mapa. Una Nueva York que les propiciaría un nuevo comienzo. Palpó los billetes en el bolsillo de su chaqueta. 3 de segunda clase por un módico precio de 26 libras cada uno. Ese barco sería la solución. ¿Qué podía salir mal?
Observó a sus hijos de nuevo, mientras callejeaba rumbo al muelle. Ignoraba su pensamiento, pero no podía ocultar que le preocupaban. Michael Jr. y Edmond vivían en la inocencia de quien no sabe lo que pasa, ignorantes de su propio destino. La compañía del otro era lo más valioso que poseían, esa fraternidad por lazos de sangre incapaz de ser destruida. Si se tenían, tenían todo, y eso les bastaba.
Caminaron unos cuantos minutos hasta casi las 11 de la mañana sin terciar una sola palabra. Al llegar al muelle, su silencio se aminoró ante el bullicio de los viajeros. Los coches comenzaron a aglutinarse frente a la embarcación y la tripulación comenzaba a trasladar cajas y maletas a la bodega. Alrededor del Titanic se respiraba grandeza. Cientos de personas observaban la majestuosidad de una construcción insumergible. Los pasajeros de primera clase vestían sus mejores galas en aquel primer viaje inaugural. Incluso los más pobres habían hecho el esfuerzo por embarcar de punta en blanco en el barco de los sueños. Michael alzó la vista al transatlántico y entonces lo vio claro. Se puso en cuclillas y miró a sus hijos.
Vamos a jugar a un juego. A partir de ahora os llamáis Loyo y Momon. Y yo seré... Luis... Hoffman. ¿Trato hecho?
Oui, oui.
A lo lejos, el capitán Smith observaba subir a los viajeros, con la morriña de emprender su último viaje y la frialdad de las noticias que había recibido unos días antes.
...2 de abril de 1912... Belfast, Irlanda.
Test transmission general code from SS Titanic.
Recibido desde la estación radiotelegráfica de Tenerife.
Thank you, second test transmission general code from SS Titanic.
Recibido desde Port Said, Egipto.
La radio estaba operativa para la travesía. Podían cruzar el Atlántico y la comunicación estaba más que garantizada. La climatología de los últimos días había obligado al capitán Smith a retrasar la salida de Belfast. En un par de días como mucho llegarían a Inglaterra. El transatlántico estaba a punto para la salida de Southbound. Más de 46.000 toneladas de peso, 270 metros de longitud, 53 de altura y 55.000 caballos de fuerza motora. Una verdadera máquina ornamentada de lujo allá donde se viese. Sin embargo, Smith no podía ocultar que algo le preocupaba.
Capitán,
le saludó el presidente de la compañía, Bruce Ismay.
¿Preparado para la travesía? Me apuesto a que nunca ha pilotado una nave como esta.
Ya lo creo. Es extraordinaria. Pero, señor Ismay, me gustaría advertirle de un asunto.
Dígame, ¿de qué se trata?
Verá, hemos recibido algunos avisos de icebergs en el trayecto y creo que deberíamos aminorar la marcha al salir de Inglaterra.
Por favor, capitán, conozco su valía. Este barco debe atracar en Nueva York en tiempo récord. ¿Qué le va a frenar? ¿Un poco de hielo?
Ismay abandonó la estancia en carcajadas. Smith trató de quitar hierro al asunto. Quizá tenía razón. Estaban al borde del insumergible. Era el Titanic y no cualquier navío. Podría con eso y con mucho más. Tres golpes en la puerta irrumpieron sus pensamientos. Al otro lado del umbral, Joseph Murham aguardaba con un gato entre sus brazos.
Capitán Jenny, nuestra Jenny ha dado a luz.
Me alegro, Joseph. Habrá que nombrar nuevos cazarratones para este barco.
No, verá, Capitán Jenny no va a viajar en el Titanic hasta Nueva York y yo tampoco.
¿Por qué, Joseph? ¿Pasa algo?
La gata lleva intranquila desde que ha entrado en el barco. Algo malo va a pasar, capitán. En Southampton nos bajaremos ella, yo y las crías. Se lo advierto, tenga cuidado.
Y hasta aquí este primer capítulo de Recuerdos de Hojalata. ¿Qué les deparará a nuestros pasajeros del Titanic? De repente el frío gélido nos da una pequeña pista, aunque no de sus vidas. Eso lo descubriremos más tarde. Llega el fin de este tiempo de ocio, de entretenimiento, de noticias y de mucho misterio. Seguid informados en esta sintonía y en radiouva.es. Buen fin de semana.